¿Qué tal, amigos y amigas del mensaje de la Biblia? En el programa de hoy tenemos un tema sumamente interesante, interesantísimo por demás. Así que no te retires de frente a la pantalla de tu televisor por nada del mundo, a no sea para buscar tu Biblia y un bolígrafo y un papel para hacer anotaciones. Pero por favor, durante la próxima media hora, quédate aquí con nosotros, durante el tiempo que dure este programa. Queremos recordarte que estamos ofreciendo un curso bíblico por correspondencia. Un curso que consta de lecciones sistemáticamente preparadas, basadas en la palabra de Dios y en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Si te interesa recibir dicho curso de estudio bíblico, escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681. O nos puedes llamar a los siguientes teléfonos: 882 9200 o al teléfono 831-9200. Si tienes preguntas que quisieras que consideráramos en este programa, algún pasaje de la Biblia que no entiendes, sugerencias o solicitar el curso bíblico, nos llamas y nos dejas tu nombre y tu dirección postal completa y clara, con código postal y número telefónico si es posible. O nos escribes a la dirección que aparece en estos momentos en la pantalla de tu televisor también. Y así te enviaremos a vuelta de correo tu primera lección del curso bíblico, El Mensaje de la Biblia, y te prometemos que analizaremos tu pregunta bíblica, sea la que sea, en un próximo programa. Así que escríbenos o llámanos y con mucho gusto atenderemos tu petición. Una persona me escribe una carta sumamente interesante. Me puso a pensar con esa carta. Me dice: Pastor Montesinos, estamos hoy en día en un tiempo en que la gente quiere ver. Y me hace el relato de que él estuvo en Adjuntas cuando el episodio hace unos años de los platillos voladores en Adjuntas. Y él me dice que iban miles de personas a ver los platillos voladores. Luego me hace referencia a las ballenas en el Rincón. Y me dice cómo miles de personas iban a ver las ballenas. Luego me habla de diferentes apariciones y de diferentes milagros. Y de cómo la gente corre para allá detrás de esas apariciones y detrás de esos milagros. Y me dice: Pastor Montesinos, si esto es así, entonces es muy difícil que la gente no pueda ser engañada. ¿Cómo Dios entonces va a convertir a su gente entre tanto engaño y tantos milagros? Una pregunta sumamente interesante, pero esa pregunta tiene también una respuesta muy bíblica. Vamos al libro de 1 a los Corintios. Capítulo 1. Vamos a establecer primeramente cuál es el método de Dios para llegar a los hombres. Dice allí en 1 los Corintios 1:21 lo siguiente: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Aquí no dice que Dios se agradó en salvar a los hombres mediante la locura de los milagros, sino mediante la locura de la predicación. ¿Y cómo es que la predicación llega al hombre? Romanos capítulo 10 y versículo 17 va a abonar un poquito más a este tema. Así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Así que la fe es lo que el hombre necesita para ser salvo. El justo vivirá por la fe. Dice Romanos 1:17. Y yo quiero tener fe para salvarme. ¿Ok? Porque los que tienen fe son los que se salvan. Los que son justificados por la fe son los que se salvan. Entonces, yo quiero ser un hombre de fe. Y tú, dama que me sintonizas en estos momentos, quizás quieres ser una mujer de fe para ser salva. Así que, ¿qué cosa es imprescindible para que mi fe se desarrolle, para que mi fe crezca? Es más, para que yo tenga fe. Dice Romanos 10, 17, que la fe viene del oír, no del ver, y el oír por medio de la palabra de Dios. Así que no es viendo cosas que nosotros nos convertimos, es oyendo. Ahora, ¿oyendo qué cosa? Romanos 10, 17 dice: La fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. En el texto griego original en que se escribió el Nuevo Testamento, En los manuscritos más antiguos y más confiables dice, y el oír por medio de la palabra de Cristo. O sea que la fe se desarrolla mediante una audición acerca de Cristo, de la palabra de Cristo. Y con eso concuerda el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 13. Dice allí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa. Así que este versículo establece claramente que habiendo oído la palabra de verdad, y ahí se define qué cosa es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué cosa es el evangelio? Romanos 1:1 dice que Pablo fue un apóstol llamado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios. ¿Y acerca de quién es el evangelio de Dios? ¿Acerca de platillos voladores? ¿Acerca de la Virgen María? ¿Acerca de milagros? ¿Acerca del Espíritu Santo? No, Señor. Ahí es el gran engaño en el que los hombres están cayendo. Romanos 1:3 dice que el evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. No es acerca de nadie más. Y ahora uniendo estos cuatro pasajes, uniendo primero a los Corintios 1:21. A Dios agradó salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios o por medio de la palabra de Cristo. Efesios 1:13, que acabamos de leer, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora el otro pasaje que acabamos de leer, que establece claramente que la fe se desarrolla mediante una audición del evangelio de Jesucristo, porque Romanos 1:1-3 establecen claramente, contundentemente, que el evangelio no es otra cosa que la exposición de la vida de Cristo. Así que no andes por ahí corriendo detrás de aquel milagrero que hace milagros o que hace cosas maravillosas, porque eso no es lo que salva. Milagros se hacen en todas las religiones cristianas, en todas, sin excepción de ninguna, y en prácticamente todas las religiones paganas, los budistas, los hinduistas, las religiones paganas y de magia negra de Brasil y de África. El espiritismo hace milagros maravillosos, ¿ok? Los burladores y engañadores hacen milagros maravillosos. Usted encuentra hombres como este hombre Jim Jones, que se suicidó hace unos años en la Guyana con 800 personas. ¿Sabe por qué este hombre atrajo tanta gente? Porque hacía milagros y prodigios maravillosos. Hasta gente atestiguó haber sido sanada de cáncer. Es más, he sabido de personas que han sido sanadas en naves espaciales, en platillos voladores. Seres enanitos, pequeños, le han hecho operaciones en las que han erradicado linfomas, cánceres y cosas por el estilo. Señores, si nos vamos a dejar ir por los milagros, hay que creer en cuanta cosa hay por allí. Y en eso consisten los engaños de Satanás para este tiempo. La Biblia dice que el único mecanismo en el cual nosotros podemos afianzar nuestra fe es en la palabra profética y permanente, en la palabra profética más segura, pero en un aspecto específico de la palabra, en el Evangelio de Jesucristo. No en los milagros, no en las cosas que vemos, sino en lo que oímos, y no en todo lo que oímos, sino en lo que oímos acerca de Cristo Jesús. La palabra enseña claramente en qué consiste el Evangelio. En 1 de Juan, capítulo 5, hay un pasaje revelador, y quiero enfatizar este punto, porque la gente habla mucho del Espíritu Santo. Pero que hablan del Espíritu, yo escucho predicadores diciendo, mira cómo se me paran los pelos. Si me miran cómo doy puños sobre mi escritorio. si me vieran cómo yo me erizo, cómo me dan cosquillas, cómo siento fueguitos que me entran por los pies y me salen por la cabeza. Y a eso llaman el Evangelio. Y a eso llaman el don del Espíritu Santo. Cuidado. En 1 Juan 5, 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que Cristo vino mediante agua y sangre. En el agua del río Jordán inauguró su ministerio mesiánico. Y con su sangre en la cruz del Calvario consumó nuestra redención. Y entonces, cuando él fue traspasado con aquella lanza, agua y sangre brotó de su costado. Y ahora dice que el Espíritu es el que da testimonio. Hoy en día yo escucho gente que supuestamente están en el Espíritu y escucho el siguiente testimonio. Yo tengo el Espíritu, yo siento fueguitos, yo siento calentones, a mí se me paran los pelos, yo brinco, yo salto, yo danzo, yo siento. Vamos a analizar cuál es el testimonio del Espíritu según la palabra de Dios. Y si es eso que esa gente dice, yo lo voy a aceptar. Pero si no es eso, yo lo voy a rechazar contundentemente. 1 Juan 5, capítulo 5, versículos 11 y 12, me dicen a mí en qué consiste el testimonio del Espíritu. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto concuerda con lo que dijimos en la primera parte del programa. El Evangelio es acerca de Jesús, acerca de la vida de Cristo, no acerca de la vida nuestra, ni siquiera acerca de la vida de María, ni siquiera acerca de la vida del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Se ve muy bonito hablar de María, se ve muy bonito hablar del Espíritu, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es una sola vida. El Espíritu es el que da testimonio acerca de ese Evangelio. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y en este contexto es que tenemos que ver ese versículo de San Juan 14:6, donde Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es en este contexto que entiendo el libro de Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mira los versículos 3 y 4 ahora. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es importante, amigo y amiga televidente, que tú no seas un reflector, un mero reflector del pensamiento de otras personas. Que tu Biblia en tu casa no ocupe un lugar sobre tu cama o sobre tu mesa de comedor, sino en tu mente. Que en vez de ser un reflector del pensamiento de otra persona, te conviertas en un investigador de la palabra, para que puedas descubrir por ti mismo y por ti misma cuál realmente es el mensaje de la Biblia y cuál realmente es el Evangelio que salva, porque solamente hay un Evangelio. Y si una persona te predica algo diferente, el apóstol Pablo te dice cuál debiera ser tu actitud. Pero si no estudias, vas a ser presa fácil de los engaños del enemigo. Dice aquí, en Gálatas capítulo 1 y versículo 6, estoy tan asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjate que se le llama Evangelio de Cristo, no Evangelio de María, no Evangelio del Espíritu Santo, Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si un ángel se apareciera aquí en Puerto Rico, en el Yunque, usted puede estar seguro que corre medio Puerto Rico para el Yunque. Y cuidado si no todo Puerto Rico. Y allí se postran y allí le prenden velas. Pero si ese ángel da un mensaje, usted puede estar seguro que la gente va a escuchar ese mensaje. Y que la gente va a hacer lo que ese ángel diga. Dice la Biblia que si un ángel del cielo os predica algo diferente a lo que establece la palabra de Dios, sea anatema. No lo escuchen, no le presten atención. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra establece que el justo vivirá por la fe. Segunda a los Corintios 5:7 es un pasaje revelador y dice allí, porque por fe andamos, no por vista. El evangelio no se cree por lo que vemos, sino por lo que oímos acerca de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que debemos escuchar según la palabra de Dios? Primeramente, Cristo me tiene que ser presentado. Y esta presentación de Cristo debe de incluir no solamente quién es Jesús, no solamente lo que hizo Jesús, sino lo que Jesús me ofrece. Jesús, antes de ser hombre, era Dios con el Padre. Y por amor a mí, Él decidió venir a tomar mi lugar. Porque yo en mi condición caída y pecaminosa no podía darle a Dios la obediencia ni la justicia que Él requería de mí como ser humano. Un justo es un cumplidor de la ley. Y yo en mi condición caída no podía ser un cumplidor de la ley. Por lo tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano se justifica delante de Dios. Y Cristo vino y cumplió la ley perfectamente por mí y para mí. Y cuando yo lo acepto como salvador personal, Él me regala su obediencia perfecta. Y me ofrece la vida eterna. Lo que Cristo me ofrece es mejor que lo que yo tengo. Y en el momento en que yo diga, lo que Cristo me ofrece es mejor que lo que yo tengo, y lo acepte, en ese momento Dios me justifica, Dios me perdona y Dios me salva. Esa es la verdad bíblica, la gran verdad con la que nos confronta la palabra de Dios y la gran verdad que en este programa quiero que tú entiendas y tú aceptes. Y en mi deseo de oración, que tú puedas aceptar esa gran verdad y ese gran testimonio que Dios nos ha dado y el Espíritu nos ha dado acerca de su Hijo y que lo hagas tuyo. Es mi deseo de oración en este día. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.